queda para esto? Llamo, no tengo mentiras.
O sea, estás mamando con Jacobo Grinberg, honestamente.
Llevo bastante tiempo, me he resistido, he hecho mi tarea y estoy investigando. Creo que ya por eso quería testearlo un poquito en la radio, pero sí quiero un episodio de podcast donde vas a escucharme decir muchas incoherencias.
O sea, que la gente, estamos de acuerdo que la gente de Facebook cree muchas cosas.
Sí.
O sea, que digan que era de otra dimensión.
Eso tal vez no sé si mencionarlo ahorita porque es un dato que ni yo creo.
Hay gente que dice que trabajaba para la CIA y la CIA se lo llevó.
Hay gente, eso sí lo menciona, de que la CIA, la verdad yo creo que su esposa estaba loquita y lo mató. Pero lo de Pachita, de hecho lo principal de lo que vamos a hablar hoy es de Pachita, de esta señora bruja chamana que aparecía, que agarraba un cuchillo, te abría el estómago, te sacaba tu hígado.
¿Cómo se llamaba? ¿Psicocirugía? ¿Psico qué?
Psicocirugías. Es esas cosas como de la psicomagia. Sí. Bueno, tengo el testimonio acá, si lo podemos decir, de Jodorowsky siendo curado por Pachita.
Brother, Jodorowsky.
Yo la parte de Pachita yo no la creo. La parte de Pachita...
Espérate. La curandera Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, se la reconoce como la única cirujana psíquica por sus grandes dones para analizar la mente de la persona. ¿Quién la reconoce como la única? Claro, la reconoce
Jodorowsky.
Jodorowsky Network.
Carlos Castañeda, de igual es tema aparte y ese sí no me acuerdo ni un poco. Jacobo Grinberg, la realidad de Jacobo Grinberg es que como que se clavó mucho con Pachita y en algún punto como que dijo, un momento, esto parece un fraude. Pero nunca lo dice abiertamente, o sea, nunca dice, oigan esto, o sea, siempre dice, ya me voy. Hay una subhistoria que estoy investigando de que Jacobo Grinberg se deja de llevar con Pachita porque el gobierno mexicano le dice, había esta, López Portillo tenía una esposa que era fanática del ocultismo que iba con Pachita.
Ajá.
Y supuestamente por esta relación, Pachita, en un libro Jacobo Grinberg empieza a decir que Pachita trabajaba, o sea, curaba junto a gente del gobierno, así con sus psicocirugías. Y por eso como que le dijeron, oye Jacobo, aléjate de Pachita, a lo mejor no es bueno que estés ahí juntante con esa gente.
O te vas a desaparecer.
O te vamos a desaparecer, lo cual, sobre decir, ocurrió. A ver, aquí tengo el de... ¿Dónde estaba el de Pachita? Sí, llevo 3 días, del fin de semana, estuve con esto de
Grimm. Hay gente que Jacobo Grimm es lo que puede ser a veces un rabbit hole.
Sí, bueno, no sé. Igual, ya que tengo que estar leyendo su biografía... Toda su trauma, de entrada es judío. Tenía como ahí un trauma con su mamá se murió de una enfermedad cerebral y por eso como que se obsesiona con la mente. Hay ahí una locura. Entramos de 3 minutos, perfecto, gracias Carlos. Otro Carlos. Entonces, pero ahorita voy a ser una persona ecuánime y simplemente me limitaré al guión sin ningún explosivo de emoción de alguna cosa, porque sigo investigando, porque cuando hagamos el podcast sí voy a estar un poquito inmamable, a menos que descubra que es un fraude y vas a tenerme inmamablemente diciendo que es un fraude. Hay experimentos de Jacobo, ya, fuera de
no entiendo por qué lo dudas.
Insisto, yo de Pachita personalmente no creo, pero porque no creo que alguien pueda como aparecer cosas de órganos de la nada y pod meterlos y cerrar heridas con cirugía como el maldito Charles Xavier, ¿sabes? Pero las investigaciones de Grinberg sí apuntan a que a estas cuestiones metafísicas de que todos los cerebros estamos conectados, somos partes de una como una conciencia colectiva que se llama Latiz, que también es una canción de Zoé dedicada a Jacobo Grinberg.
Porque claramente si alguien iba a mamar con eso
es León Larregui.
León Larregui, obviamente.
Entonces,
¿cómo no lo vi venir?
Sí, yo,
¿tú,
yo
te no... imaginas, ¿tú te imaginas lo que pasaría si juntas a Jodorowsky y a León Larregui?
No sé por qué no, nadie ha tenido esa idea así como, oye, no sé, a Danowski, que seguro se lleva con León Larregui, decir, oye, voy a platicar con mi papá un día unos toquecitos,
temitas por aquí.
Esto, si ubicas a Danowski, ¿no?
Sí.
Es te está haciendo TikToks donde básicamente solo dice, ¿te gusta este tema? Yo lo produje y suena así, tal canción. Y ya, así, siendo inmamable, como es el apellido Jodorowsky.
Pero es Adam Jodorowsky, ¿no?
Adam Jodorowsky, sí.
Un minuto. Tiene un chingo de hijos,
Sí, tiene como... Bueno, yo lo ubico tres, yo lo ubico dos, que es Adanowski, y uno que igual hace psicomagia, que da conferencias de psicomagia. La psicomagia es nuestra mamada, pero supongo que...
No, espérate, tiene uno que se llama Brontis.
Tiene un hijo que se llama Brontis, como...
Brontis Jodorowsky.
Como brontosaurio.
Correcto. Lecciones de una vida, Jodorowsky.
Hay que hacerle un temilla a Jodorowsky, ¿eh? Luego, ahorita hay un testimonio de que... De que fue con Pachita. Y hasta lo dicen.
O sea, no lo dudo.
15 segundos, 15, 14, 13. O sea,
no entiendo 12, por qué dudaría eso.
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Asumo que estamos al aire. Carlos Valladares, confírmanos que ya nos escuchan. Y en lo que llega la confirmación, al otro lado del cuadrante, nada más, nada menos. De regreso, tras un... Te fuiste como un retiro judío de expiación de pecados, ¿no, Carlos Castro? Algo así. Fuiste a encontrar tu alma, a conectar con el con la latiz.
Brother, no me acuerdo qué hice ayer, no te puedo decir que es el lunes pasado.
Yo estuve contigo el sábado y... Y pues conectamos con el cosmos, definitivamente. Carlos Castro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa, La Casita del Horror en la
Muchísimas
radio.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, contento de estar aquí de nuevo en esta casa, Los 40. ¿Y qué tenemos hoy?
Hoy tenemos, llevo un ratito ya contándote, el tema es Jacobo Greenberg, no es un tema pues popular son, la verdad, últimamente, pero antes les recuerdo que el número en cabina es el 99-99-247576, 99-99-247576, mándenos un mensajito por allá, díganos si saben quién es Jacobo Greenberg, qué hacía, a qué se dedicaba, y ahorita vamos a hablar un poquito de él. Jacobo Greenberg ha sido como que en los últimos 5 años, desde un par de documentales y varios programas de History Channel, se ha convertido como en la figura dicen, para describir una frase que describe muy bien a Jacobo Greenberg, ¿qué pasó?
Antes de eso, queremos recordar que este programa es responsabilidad de ustedes que nos escucha y nosotros de lo que decimos. Puedes contener temas sensibles como abuso de estupefacientes, tal vez un poco de violencia y cosas que no tienen nada que ver con la ciencia.
Hablando de ciencia, una frase para describir a Jacobo Greenberg es que decían que él era muy chamán para los científicos y muy científico para los chamanes. Entonces ya estamos viendo de qué tipo de persona estamos hablando, obviamente. Jacobo Greenberg, ¿tú has leído algo de él? ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea?
Tengo una idea de Jacobo Greenberg, sin lugar a duda tengo ideas de Jacobo Greenberg.
El Jacobo Greenberg Silberbaum, judío, obviamente, nació en la Ciudad de México en 1946, decide estudiar la mente humana tras la muerte de su madre a los 12 años, como que la muerte de su madre se convierte en algo que muere ella por una enfermedad cerebral, y eso es lo que
orilla. Solo dije, tengo mi opinión sobre Jacobo Greenberg y vámonos, me sacan de acá.
Hay muchas, como que dicen que la élite estaba callando a Greenberg, es un tema larguísimo. No creo que abarquemos todo el tema Jacobo Greenberg, nos vamos a clavar en Pachita.
Pero bueno, es un tema que está de moda, y si nos está escuchando en la radio y ustedes dicen, ¿quién diablos es Jacobo Greenberg? Pues la verdad no es el tema más como
científico, irónicamente,
que va a estar así como de moda, pero sí tiene como, estuvo su boom hace unos meses y la verdad es que sí han salido unos documentales. Y bueno, vamos a tocar el tema de Pachita. Así que si quieren aprender como de este movimiento underground psicomágico, este es el lugar.
Así es. Ya empezaron los mensajes, como siempre, Arles. Muy atinado su comentario. Hola, buenas noches de parte de su amigo Arles, como todos los lunes. Aquí presento saludos a todos. Y yo no conozco al del que hablan hoy, pero creo que es alguien que se fuma sus churros de wax.
Sin lugar a duda lo hacía.
Sí. Greenberg empieza, ingresa a la Facultad de Ciencias de la UNAM, cursa la carrera de psicología y siempre tenía como esta obsesión por la mente, esta idea de que todos estábamos programados de una manera sistemática y que éramos capaces de romper esta programación. Insisto, ese tipo de temas el día de hoy. Obtuvo un posgrado en el doctorado en New York Medical College, donde se dedicó principalmente a llevar registros electrofísicos del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. A su regreso a México, igual Grimmer estaba bien paradísimo con la UNAM y con
todo. O sea, Grimmer era una persona privilegiada.
Sí.
Definitivamente, si ya puedes dedicarte a explorar todas las áreas del universo, es que es una persona privilegiada.
Sí, daba sus clasecitas, sí, daba sus cursos y todo, pero sí tenía muchas ventajas, ¿no? Entre posiblemente los experimentos que realizaba Greenberg, vamos a empezar un poquito con eso, realizaba, por ejemplo, experimentos con ratas acerca de la memoria, insisto, en esta obsesión por la mente misma, para fortalecer, o sea, ¿cómo era? Agarraba una rata, y de nuevo esto es un poco explícito, vamos a hablar de muerte y de comer, no ratos, pero cerebros o algo así, entrenaba una rata a través de ejercicios de memoria. Cuando ya la rata sabía los ejercicios y vaya, su cerebro era más, no más avanzado, pero más entrenado, la sacrificaba, molía el cerebro y obviamente había un tratamiento de proteínas y se la inyectaba a una nueva rata. Contra todo lo pensado, parece que lo hizo Hegel, era Hegel, no, el ángel de la muerte de nazi, pues no, la rata a la que le inyectan el cerebro de la otra rata con las proteínas encontraba más rápidamente la comida. O sea, este experimento, que no sé de dónde lo sacó y cómo se le ocurrió, ni quiero saberlo, al parecer sí funcionaba, ¿no? Dicho, justo este experimento es como un poquito underground, pero se sabe que hacía ese tipo de experimentos, nada, nada tortuoso, ciencia a final de cuentas. Jacob Grimmer, igual otro de los grandes pasiones o cosas que estudiaba, era el chamanismo, ¿no? Y lo combinaba mucho con el método científico. Él creía que el mundo místico y la realidad mística de los chamanes, de los brujos, de esta gente mágica, por decirlo así, estaba más relacionado con la ciencia que lo que normalmente creeríamos, ¿no? Intentaba crear un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Obviamente tenía sus problemas con los científicos de la época, ¿no? Insisto, lo veían como un marihuano más, que tenía muchas ideas, pero realmente sí tuvo puntos como importantes. Un punto importante de su historia es cuando se separa. Tiene una relación tortuosa con las mujeres que creo que a lo mejor podríamos tocar un poquito más cuando hagamos el episodio completo de podcast, pero una de sus separaciones, tiene como tres esposas, siente esta necesidad de buscarse a sí mismo, ¿no? Entonces comienza, obviamente, parafraseando a Arles, comienza a experimentar con hongos, se contacta con María Sabina, empieza a consumir estupefacientes del tipo LSD, como a crear imágenes con los ojos cerrados del universo y todo eso, se clava muchísimo en la meditación y se instala en Tepoztlán, en aquel pueblo mágico. Conoce a personas extranjeras que lo adentraron al esoterismo y a los ovnis. Por ejemplo, en una ocasión se le aparece un hombre y una mujer de Estados Unidos que iban en busca de expertos de ovnis. Igual este pasaje es como de uno de sus libros biográficos, es como completamente random. Llegan a la casa de Greenberg, recomendados de la universidad, y le dicen: oye, Jacobo Greenberg, me dicen que tú eres un científico experto en cuestiones metafísicas, en el estudio de la mente. Nosotros dos fuimos contactados por un extraterrestre de Júpiter y nos dijo que buscáramos un experto de ovnis para ver ovnis, y se lo llevan a una hora determinada, una parte del bosque, y tanto Jacobo Grimmer y él lo llega a afirmar, presencia luces en el cielo. En varios de sus libros y varias biografías que él tiene, se dice que inclusive tenía, desde niño había tenido contacto con seres de otro planeta. Estas partes de su biografía luego es como que es demasiado confuso, no sabe si está mintiendo, está diciendo la verdad, pero dicen que a través de sueños, desde que era niño, él se contactaba con seres de otro planeta. Y él de niño lo veía como simples sueños. Ya cuando crece y empieza a estudiar más que nada como la la manera en la que percibimos el mundo y la realidad, empieza a creer que realmente existen otros seres de otras dimensiones y son los que se están intentando comunicar con él, ¿no? Hablando un poquito de sus investigaciones, ya en el ámbito un poco más científico, él en el 82 comienza una investigación, sé que con José Luis Altamirano, acerca de la visión dermóptica o percepción extraocular, tras un estudio con 19 sujetos, 11 niñas y 8 niños entre 5 y 13 años. ¿Qué es lo que hacía con esto? Él creía que la mente era capaz no solo de conectarse con otras mentes, sino de inclusive comunicarse con otras mentes. Y él tenía la idea o los estudios o en sus teorías de que los niños, como muchas culturas antiguas dicen que los niños son más perceptibles a ciertas cosas, pues igual eran perceptibles como a conectarse con otras personas. De nuevo, a pesar de que parece que es un loquito, era un loquito en aquel momento avalado por la ciencia. Entonces, voy de la manera, obviamente, todo esto ocurre de manera legal, digo, lo del ratón no fue muy legal ni muy amable, pero todo esto sí ocurre en un ambiente seguro para los niños y todo, una investigación científica con todas las de la ley, y logra hacer como que los niños que tienen los ojos vendados puedan como imaginar lo que está pensando el otro niño. Estudió muchísimo detalles acerca de la telepatía y de la comunicación entre mentes, comunicación, por ejemplo, que usted puede darnos en este momento a través de nuestro número en cabina, que es el 99-99-24-7576, 99-99-24-7576. Coméntenos, ¿qué le parece el tema? ¿Cree que es posible comunicarse con alguien telepáticamente? Carlos Castro, ¿crees que existe la telepatía como una posibilidad de comunicación entre seres humanos?
Sí, claro.
¿Crees que sí has pensado en eso de que los, o sea, luego hay como hasta coincidencias, ¿no? De que piensas mucho algo y estás.
Hay como
mucho
estudios tiempo en gente como gemelas y cosas así.
Pero Greenberg ya trataba no precisamente con gemelos, sí logró como entrenar un poquito a niños, no para que se comuniquen, pero sí como para que. Más que nada, él
que
tomaba
las cucharas como la Matrix.
No llegó a tanto y seguramente no llegó a tanto porque lo desaparecieron. Dicen, al final van a ver las teorías de su desaparición. Que yo sí creo que hubo algún asunto gubernamental allá. Pero realmente lo que él hacía en sus estudios era todos los registros del cerebro de los niños, que se estaban, como que imaginaba, uno imaginaba algo y el otro decía, ay, sí, creo que estoy imaginando una rueda. Y el otro niño como que decía, ah, creo que Juan está imaginando algo redondo. O sea, no era tal cual una comunicación, pero sí había cierta similitud. Y lo único que hacía era poner a los niños a meditar, les vendaba los ojos, obviamente les preparaba un ambiente, los que hacen yoga, propicio, como de yoga, como del Paseo Verde a las 8 de la noche, cuando se pueden hacer yoga la gente del Paseo Verde, un saludo, y luego voy a correr, los veo. Y sí funcionaba, entonces igual y sí es posible. Número en cabina, 99-99-24-7576. Manda un mensaje igual a nuestras redes sociales. Estamos aquí, tenemos el Facebook y el Instagram abierto. Recuerda que somos la casita del horror podcast. Y mañana tenemos episodio de podcast que sale, un episodio que nos quedó muy divertido. Logramos grabar en estudio. Spring Healing Jack o Jack el Saltarín. Que no sabemos si fue paranoia, si fue un extraterrestre o si fue...
Completamente sabemos que fue paranoia, Javier.
O si fue Carlos tiene la teoría de que fue un señor con tecnología muy avanzada que...
No muy avanzada, suficientemente avanzada.
Bueno, como bandas steampunk. Pero no se lo pierdan muy, muy temprano. Va a estar ya en las redes sociales el episodio de podcast. Y ahora sí vamos con el tema que más le gusta a Carlos Castro. Pachita, la chamana. Opiniones de los chamanes. Tú eres muy fan de todo eso, ¿no? Te encanta.
Súper fan, ¿eh? No, hombre.
Tú eres más de ciencia, ¿no? Tú no crees sí. Que alguien pueda... Cuando dicen chamán...
O sea, lo que pasa es que yo sí, no hay pocas cosas que me molesten tanto como que la gente que estafa a gente vulnerable.
Claro.
Entonces, siento que mucho ese chamanismo, esa magia, ese tipo de cosas se prestan a ese tipo de cosas. Entonces, una persona que te opera con un cuchillo de plástico y te saca el cáncer, tu corazón, y te pone una gallina y te curó, digamos que no es la persona más creíble para mí.
Para empezar, Pachita es parte importante de toda la mitología que es Jacobo Grinberg. ¿Y qué era lo que decía? Psicocirugía, cirugías psíquicas. La única cirujana psíquica de la historia.
Está aprobada por
Jodorowsky. Hay un testimonio de Jodorowsky. Personalmente, la parte de Pachita, yo sí tengo mis dudas, porque pues tampoco creo que alguien que supuestamente aparece un hígado de la nada y lo pone sin ningún objeto quirúrgico sea muy creíble. Pero de acuerdo con Grinberg, Bárbara Guerrero, alias Pachita, nace en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, que le enseñó, Charles Xavier tal vez, que le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se une a las filas de Pachita, fue revolucionaria, conoció a Pancho Villa, donde luchó, ya cuando acaba este momento histórico llamado la Revolución, sumida en la pobreza, Pachita fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos. Estamos hablando ya 1910 para arriba, ¿no? Sigue llegando mensajes, dice, pues descabellado no se oye, pero recuerden que esas habilidades no les conviene a todos que existan. Atentamente, Astaroth, desde el mismísimo Estado de México, el Mordor.
De hecho, se habló un poquito, ¿no?, de que parte de que Pachita ya no estuviera ahí es que las élites lo usaban, pero no querían que todos supieran que se podía curar así.
Exactamente. Hay una, ya que hagamos el podcast, el episodio de podcast, vamos a adentrarnos más, pero hay una relación entre la esposa de en ese entonces presidente mexicano, ándale, exactamente, y Pachita y Jacobo Grinberg. Había como, o sea, esta esposa.
No un triángulo amoroso.
No un triángulo amoroso, porque sería como raro una ancianita. Bueno, igual y el amor es para todos, ¿no? Pero sería una gran novela. Jacobo Grinberg, la esposa de un presidente y una chamana de 80 años. Ay, eso es Mirada de Mujer 3. Amor en el bosque. Esta esposa de Luis Echeverría era muy aficionada a ir con Pachita y era como fan del ocultismo y todo. Y Jacobo Grinberg empieza como a decir, pues escribía libros así de a montón, y él como que la menciona que hay una relación entre el gobierno mexicano o la esposa de un presidente.
Escribía más libros que capítulos de La Cajita del Horror escribió nosotros.
Sí, creo que tiene 54 libros en su haber. Tiene novelas, tiene libros de meditación, tiene un montón de cosas. Y me dice ahorita Cabina que vamos a corte. Vamos a corte y volvemos ya en cualquier momento. La Casita del Horror en la radio. El tema de hoy, Jacobo Grinberg.
No lo sé, Javo.
O sea, no, yo sé que es complicado.
O sea, por ejemplo, si puedes elegir entre Pachita y María Sabina, pues María Sabina sin problema.
De María Sabina casi no sé tanto, sé que era, pues, pero era más de meditación persona, y de...
No, era una persona que le daba hongos alucinógenos a la gente, listo.
Era un ritual de
no hay más, campo, listo, es como el señor que te guía cuando fuma sapo, que se curó de sus otras adicciones fumando sapo. Es lo mismo, María Sabina te llevaba, te buscaba tus pajaritos, tus derrumbes, te los daba, te guiaba. Eso lo veo bien, o sea, ahí digo, sí, ok, está bien. No te está estafando más de lo que te estafaría cualquier otra persona.
Y a lo mejor en el viaje de hongos descubres algo, te quedas ahí como...
Exacto. O sea, ya, listo, todo cool.
No, lo que hacía Pachita era, por ejemplo, decía, no sé, tengo cáncer. Ah, yo te lo curo. Y te lo curaba...
Eso está culero.
No, fíjate que...
¿Te vas a morir?
Lo que no he leído era que... Lo que no he encontrado como que fuera así... O sea, sí cobraba su dinero.
Te vas a morir, brother.
Su dinerín, pero no estafa, no, vaya, no vivían en la riqueza, hasta donde ha llegado la investigación igual.
Oye, pero estamos de acuerdo que de por omisión estaba matando gente.
Sí, sí. Digo, hasta donde ha llegado la investigación, no ha habido ningún caso de persona. O sea, hay gente que dice, sí, esta persona me curó.
Que nadie se ha muerto de todos los que según esto Pachita curó de alguna enfermedad.
Hasta donde yo he llegado, porque no he acabado obviamente
de buscar.
Y yo igual estoy seguro que hay varias personas, pero una de las personas que dice, yo me curé de algo del no sé dónde, es Jodorowsky.
Jodorowsky y su psicomagia.
Ajá, sí, ahí está, lo menciono, ahora te lo vamos a mencionar al aire. De que si me estafó, si todo fue una...
Wey, ¿Llegaste alguna vez a ver el video cuando sale desnudo Jorovsky hablando?
Ah, creo que sí, hace mucho tiempo.
Cuando como que una chica dice que con psicomagia le encaró. Es que tú debes encarar a tu violador.
Esa, sí, sí, sí lo vi. De que para... Ajá, tiene que imaginarse a su violador de nuevo. Sí, para sí. Que, sí, 30 segundos me dice aquí.
De esa persona estamos hablando.
De esa persona. Sí, yo a Jorovsky me cago bastante. No, no soy muy fan. Ya no conté, Carlos. No, tú, Carlos. Ya estamos del aire. Nah. Me perdí la. Si estamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y estamos de regreso en la casita del horror en la radio. El tema de hoy es Jacobo Grinberg. Ya estamos en la parte favorita de Carlos, estamos hablando de Pachita. Recuerde que el número en cabina es el 9999247576. La Pachita. No confundí con la Bachita, que es el restito que te queda cuando...
No puedes decir esas cosas en la radio, Javier.
Ah, no, espera, no es cierto, no, porque mi mamá está escuchando, mamá, no es cierto. 9999247576, 9999247576. Mande su mensaje, llegó un mensaje más, dice aquí, saludos de su amigo Padrón, dice... Ese experimento de las ratas me recuerda al trasplante de cabeza que andan practicando con ratas, perros, y ha funcionado. Inclusive ya hay una persona a la que le harán el primer trasplante de cabeza. ¿Sabías ese dato? Sí, había escuchado algo de un trasplante de cabeza. Saludos a Padrón, que igual siempre nos anda ahí mandando mensajes.
No, pero... no, nunca había escuchado otras cosas de cabeza, pero trasplante no.
Ya, yo recuerdo uno de cara. Dice aquí, no voy a leer toda la nota, pero primer trasplante de cabeza realizado con éxito. En consultorsalud.com, soy una fuente confiable.
Estoy bastante seguro que los que trasplantaban la cabeza no lo hicieron con un cuchillo de cocina.
Sí, la persona no usó el método Pachita para trasplantar la cabeza.
He oído de entierros de cabeza.
Es una técnica de meditación, ¿no? El entierro de cabeza.
Sí, sí, sí.
Si es, llegas como a un... Bueno, depende, ¿no? De dónde entierras la cabeza. Como la avestruz. Dice aquí, los escucho y deben de tener dudas. Soy Anaelo Encarnado. Ah, no, espérate. Creo que ya dice... Ok, wow. Los escucho y deben de tener dudas. Soy ángel encarnado en este cuerpo abriendo el tercer ojo. Puedes ver lo infinito y los mundos paralelos. Les diré lo que estamos viviendo. Estamos en un mundo alterno, en un mundo paralelo, pero nuestra Tierra terminó en el 2012, creo que es. Es decir, sí se puede hacer operaciones psíquicas. Yo he quitado el cáncer de un cerebro por el orificio nasal. Si es una broma, quien quiera que seas, aún no es graciosa. Bueno, sí, un poquito. Si no es una broma, mándanos tus datos porque obviamente nos encantaría platicar un poco más contigo y descubrir cómo abrir.
O sea, y fuera, o sea, y nada más, no es que no es que los agredite y demás.
Se respeta.
Algo que decía Pachita y lo que decía Gringer es que Pachita era a través como otros planos y otras realidades. O sea, cuando ella te metía la mano, no te la metía en este plano, te la metía como en otro plano y te curaba y demás. O sea, sin embargo, sí.
Hay sus dudas. Cuéntanos, vamos a hablar un poco de Pachita. La fama de Pachita se extiende en los 70s, cuando un consultorio tenía un consultorio en la enigmática Casa de las Brujas de la colonia Roma, donde asistían personajes de todas las clases sociales. Ahí Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba ninguna evidencia del proceso quirúrgico. Y ese es, lo recuerdo mucho en varios videos y varios datos, un cuchillo de cocina. Y ella te abría, sacaba tu, no sé, estás malo del hígado, sacaba el hígado, lo ponía en un traste, extendía su mano y en su mano aparecía el hígado, ¿no? El hígado. Durante las operaciones que realizaba ya era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Grieber en varios pasajes cuenta que cuando iba a ver a Pachita, o sea, cuando Pachita salió a caminar y cuando regresaba, que los animales y los pájaros empezaban a cantar y a hacer ruido, como comillas, sabiendo que ella venía, ¿no? Insisto, eso ya es cosa de Jacobo Grinberg. Es
como Disney, caminando y los pajaritos venían detrás de ella y volaban y le ponían así un chal sobre los hombros.
Casi, 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 casi. Le ponían un hígado materializado, pero podía materializar objetos. Aún así, Pachita no decía, hey, yo soy Pachita, soy Bárbara y yo puedo. No. El truco o el, ¿cómo decirlo? El gran poder de Pachita era que podía permitir, era una medium. Su cuerpo era poseído por el espíritu de el mismísimo Cuauhtémoc, no blanco, Cuauhtémoc, el Tlatoani. Eso no te lo esperabas. Eso no, la cara de Carlos Castro es oro en este momento. Cuauhtémoc, el Tlatoani, poseía el cuerpo de Pachita. A ver, y él.
Ajá. Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc.
El último emperador azteca.
Y el gran
al que le quemaron los pies.
Exactamente.
Ok, si me dices,
a ver,
que te posee,
ajá,
Jesús, que hizo milagros.
Va.
Moisés, que abrió el mar.
Va.
El arcángel Gabriel.
Bate un dragón, ¿no? No sé.
Cuauhtémoc perdió.
O sea, te hubiera convencido más con...
Él perdió, brother. Él fue derrotado. Con él acaba el Imperio Azteca. Él no tenía... Él era el sobrino, era el último. ¿Por qué Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, pues, ¿qué poderes tenía?
De acuerdo con Pachita, el Tlatoani Cuauhtémoc fue el último. El último ser en esta tierra, en una larga generación de seres. Dice aquí, capaz de, con la facultad, poseedor de la facultad de obrar portentos. Portentos es una palabra que significa como milagros. Entonces...
Convenientemente no lo sobró cuando llegan los españoles.
Bueno, pues sus milagros eran curar gente, o sea, tampoco podía...
Bueno, a lo mejor, exacto. O sea, imagínate que te están invadiendo los españoles y tu único milagro es curar gente. O sea, y tienes la viruela, obviamente vas a perder.
Sí, igual no estaba preparado como
si tuvieras como el portento de, no sé, que caían rayos o tirar una plaga, bueno, igual, y si ganaba, igual está bien, a lo mejor fue el último de gran dinastía de zaradores espirituales, sí, que se conectaban con el Mictlán.
Pues tiene sentido, porque aquí se dedicó Pachita no a dañar ni a destruir gente, sino a curar gente, entonces igual podía ser ahí, ¿no?
¿A Pachita le quemaron los pies?
No.
¿Quemaron Pachita?
Bueno, ella sí quemó unas bachitas, seguramente. Pero no quemó, no le quemaron nada. Nada más como dato de chisme, ella se refería a Cuauhtémoc como su hermanito. El hermanito, lo que sea que lo digo así, el hermanito entra a mi cuerpo, soy muy raro, pero ella así le llamaba al gran
Me recuerda un poco a esta medium que canalizaba la energía Abril en la época.
Ah, la de... Tenemos un episodio de
María
María Orsnik.
Orsic.
Digo, era la energía Abril, era otra cosa, pero ella era la canalizaba de seres que estaban abajo de la Tierra, que eran como...
No, los pleyadanos.
Y era una energía... Cuando hicimos
ese... Por ejemplo, episodio, los pleyadanos, ok, me convences.
¿Por qué te convencen más los pleyadanos?
O sea, es que...
Que tu sangre,
con todo el respeto a Cuauhtémoc, último emperador azteca, no es en la lista como que diría, ok, este es como que... ¿Te acuerdas cuando hablamos de que a quién decides qué muñeca poseer?
Exactamente.
Si tuvieras que decir...
¿Qué Tlatoani, qué líder, qué...
Ajá.
Jesús, Buda...
Oye, ¿cuál te Ramsés posee? II, el Ramsés último gran faraón.
Ramsés II era bueno. No solo a mi papá, sí, que casi me pone Ramsés.
Ok, ¿por dónde?
Bien. Comente, ¿qué figura de la historia o Mesías o Tlatoani le gustaría que poseyera su cuerpo y obtuviera sus habilidades? El número en cabina 9999247576, 9999247576. Dice aquí, nos mandaron creo que es este Astaroth. Nos traicionaron los tlaxcaltecas, jamás perdimos.
Ahí. Completamente, a ver, nada más para aclararlo.
No sé si es Astaroth, creo que es Astaroth.
Seguro sí, y nada para decirlo. Como cuando yo digo, cuando no me ganaron. yo perdí. Es lo mismo que pasó con los aztecas. No les ganaron los españoles. Ellos perdieron. Ellos perdieron por malos políticos.
Sí, sí. O la viruela ayudó un poquito igual. Las armas de fuego.
Pero realmente lo que hizo que perdieran los aztecas fue que pues un chingo de gente le caían mal.
Sí, no eran
populares.
Subieron
manejarlo bien los otros chavos. Ellos perdieron. No les ganaron. Astaro tiene toda la razón.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo, diría creo que Napoleón, alguno de esos chavos.
Sí, es correcto, ellos perdieron.
Y así le fue. Siguiendo con Pachita, por ejemplo, ella se introducía en un trance, transformando inclusive su personalidad y efectuando las operaciones que dice, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí Greenberg comenta, en una ocasión era el cumpleaños de Cuauhtémoc, o sea, sabían, no sé cómo sabían el dato del cumpleaños de Cuauhtémoc, está ahí en la historia, es como... Y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y se trató de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde, Cuauhtémoc saludó a los presentes y les dio, no dice el mensaje tal cual, pero les dio, dice aquí, nos dio un mensaje magnífico, nos comunicó sus deseos y su amor. Tú digas que Cuauhtémoc, aparentemente en esta otra dimensión, es un hippie new age. O sea, ya hablaba aparte del amor y todo eso.
O sea, porque la verdad es que sí tuvo que perdonar mucho, ¿eh? O sea, si él podía ver esta dimensión actual, rencorcitos, yo sí lo hubiera guardado.
Sí, sí, sí. Y luego para curar a los de... Bueno, al fin de cuentas, de alguna forma todos somos descendientes de esas personas que les quemaron los pies. De alguna forma, gracias al mestizaje. Pues sí, sí creo que llegó a un estado de perdonar. Sí. Nos dice aquí, saludos, interesante programa, atentamente Jorge, saludos a Jorge que nos escucha ahí en su hogar. Y ahora sí viene tu testimonio favorito, el fenómeno Pachita atrajo a investigadores de distintas disciplinas, entre ellas el escritor.
Dijiste investigadores, ¿verdad? Imagino que va a ser gente con doctorados, que pertenece al SNI, que vienen así como de Harvard, de Cambridge, con astrofísicos, Neil deGrasse Tyson. Vamos a tener ahí como a gente así súper, súper maciza.
Al escritor, director de cine, amigo de George Harrison de los Beatles y psicomago, Alejandro Jodorowsky, psicomago. También dice aquí al ex jesuita Salvador Freixedo, no sé si lo conoces o si lo topas, pero no es tan popular por lo visto. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice tu psicomago favorito, Carlos Castro de Pachita? Cuenta así. Yo padecí, dice aquí, como que enfermedades de la víscera granate. No sé qué es la víscera, supongo que dolores. Dice, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Durante la operación de la granate, es que solo tenía este parrafito, no pude investigar más, pero está hablando de cuando lo estaba operando, dolor, tenía piedra, por lo visto, vísceras, bueno, Jodorowsky estaba en esto, ¿no? La estaba operando Pachita, y Pachita le muestra un pedazo de materia, como que, fíjate, te abre, supuestamente, me encantaba, Pachita te abría con un cuchillo, pero tú no sentías dolor, y tú no sabías qué pedo, y nada más de repente a Jodorowsky le muestra un pedazo de materia, como de pus, del tamaño de un sapo, y que se movía, estaba malo del hígado, aquí tengo lo, estaba malo del hígado, entonces le quita el hígado, del hígado separa un trozo de materia, que era, dice él, del tamaño de un sapo, que se movía solo, la envuelve en papel negro, coloca el hígado de Jodorowsky, lo coloca de nuevo en su sitio, o sea, en el hueco, sin ninguna cirugía, sin ninguna anestesia, lo acomoda de nuevo, pasa sus manos por el vientre, cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor que él sentía, que era este dolor del hígado, ¿no? ¿Qué puntos da Jodorowsky de esto es cierto? Había mucha sangre. O sea, él no vio como probablemente que le clavaron un cuchillo, sino como que intuyó y vio que brotó sangre y dije, bueno, tiene todo sentido.
No se preocupó.
Está brotando sangre, olor a sangre y una visión, ajá. Pero sí comenta, si fue prestidigitación, la ilusión fue perfecta. Este señor Freixedo, que no, de verdad desconozco qué ha hecho, lo tengo nada más en los datos. Sacerdote católico español y miembro de la Compañía de Jesús, Claro, sí. Es conocido investigador del. Tiene ahí su pelo locochón.
Y escribía El Mundo Desconocido, pero era un ufólogo famoso. Sí, era famoso.
Salvador Freixedo. Era como el padre que creía en los ovnis. Creo que era como su especialidad. Él comenta.
Tiene un libro que de verdad creo, me encanta su título: Videntes, Visionarios y Vividores.
Vaya.
Tiene otro libro que se llama Defendámonos los de los Dioses.
Como que ahí, irónicamente, era un...
Cristianismo, un mito más. Ok.
Ok. Vaya, Salvador Freixedo, por si quieren el dato y estar informados. Él comenta: yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente, vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró. Sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó la molestia de colocar. O sea, de la mano de Pachita apareció un trozo de carne, asumo un órgano.
Algo bueno, me imagino.
Ajá, y ahí como carnita en asador, así, ¡pah!, lo tiró. Varios testigos. ¡Que chille! ¡Que chille! Cuauhtémoc ahí en la dimensión, o sea, ¡que chille! así que aparecía carne, o sea, vaya, no, nunca he leído, llegado a leer que apareciera corazones, pero órganos enteros. Creo que leí uno de un trasplante.
A ver, también, seamos claros, Javier, si a ti te ponen un vaso, sí, un riñón, un hígado, ¿lo identificas?
Eso no. El hígado sí, claro, por la formita ahí.
Pero... Ajá, te ponen un pedazo de carne y tú puedes decir, sí, eso sí, es sí, una vesícula biliar.
Ajá, si me dice, esto es tu...
No, si a ti te ponen un pedazo de carne enfrente, te dicen, Javier, ¿qué es esto?
No, igual, si me dices en vesícula, debo decir, sí.
Te digo que la mayoría de la gente, si le ponían un pedazo ahí de lo que sea y le decían, esto es el páncreas, sí. ¿Dónde va? En el cuello. Sí, en el cuello.
Sí, pero cómo aparecía, hay varios testimonios de así. Bueno, igual era prestidigitador, igual y sabía ahí unos truquillos. Digo, supongo que estaba envuelta en sangre y no sé, es muy, igual y te daba a tomar algún brebaje y todo. O sea, hay una serie de circunstancias que no hemos investigado a fondo, pero que podrían afectar esto que ella dice, ¿no? Siguen llegando los mensajes, dice. Recuerden que para ser emperador azteca, aparte de ser un gran líder y buen guerrero, perdón, se necesitaba tener un conocimiento enorme de todo tipo, y aparte en su día se instruían en todos los temas. Ahí lo dejo sobre la mesa, nada más. No sé qué.
Estoy completamente de acuerdo. Nada más los últimos emperadores aztecas, digamos que fueron un poco acarreados, porque pues a uno lo apedrearon, a otro le dio viruela. O sea, así que dijeras que tan... Ya era como, vamos, ¿quién quiere aventarse el paquete?
Ajá, como ya no quiero, no, ya, yo desisto.
Pero sí, obviamente era gente educada. Tenían astrólogos, tenían doctores, se bañaban. Eso es una ganancia brutal comparada con los españoles. Sí, definitivamente era gente educada. No me queda la menor duda. Y si de nuevo preguntamos, creo que eran más educados que los españoles. Cualquier día no les ganaron, ellos perdieron. Como los nazis.
Sí, bueno, unas perdieron porque
eran malos administradores.
Malas administradores y se obsesionaban con una lanza y otras cosas, ¿no? Pero recuerdo que el teléfono en cabina es el 9999247576. Mande mensaje igual a nuestro Facebook e Instagram, un inbox, y lo leemos en este momento. Vamos a corte, me dice cabina, y regresamos.
Nada miedo decir algo que no estemos en corte.
Sí, no, pues qué mal, cosa mala vamos a decir, nada más que, yo sí leí lo que los tlatoanis tenían que como instruirse en cosas más espirituales, digo, igual.
Sí, ¿no? Es que a mí eso me queda la menor duda.
Pero no ganaron.
Pero que Cuauhtémoc posea Pachita.
Supongo que hay, o sea, otros.
Si tú me dices, no, los aztecas y los mayas eran gente estudiada y tenían un sistema económico, inventaban el cero y su calendario era perfecto a los europeos. Estoy de acuerdo. Si vienes a decir que el enano de Uxmal era el que cogía Pachita para curar, ahí me perdiste.
Pero el enano de Uxmal era chido, ¿no? Ganó algo, o sea, ganó, brujo.
Pero me perdiste si es el que posee a alguien en el siglo XXI para curar con psicomeja. Ok, tal vez como así, tal vez me posee
Moctezuma.
Moctezuma, no hay pedo. Moctezuma, y ¿sí? Voy a curar gente y voy a salvar a México haciendo sacrificios humanos.
Voy a salvar a las comunidades indígenas.
Te la compro. O sea, pero, también te la compro así porque nos dedicamos a esto, pero, pero bueno, tiene más sentido.
Yo sí creo que el enano de Uxmal, de hecho, es más, si pudiera poseerme un espíritu.
Un enano. El Uxmal.
De Uxmal. Vino de un huevo.
Deberíamos contar esa leyenda. Esto va obviamente al podcast porque estamos subiendo los radios al podcast para gozo y disfrute de todos ustedes. Pero la leyenda del enano de Uxmal es muy, muy buena. Deberían leerla porque todo lo hace por amor.
Sí, completamente.
Es la versión milenaria de Amarte Duele.
Sí. De entrada él es como especial, nace de un huevo, lo encuentra una curandera. Era como un mesías, es como ahí.
Todo el que escribió Amarte Duele. O sea, porque nace de un huevo, eso es importante. Y era un enano. Y tuvo
no más grande que un jaguar.
Una pirámide.
En una noche es una pirámide.
Pero fue por amor. Y luego se convirtió en rey.
Pero no fue para ganarle al rey anterior.
No lo sé, yo siento que todas esas leyendas fueron por amor.
¿Fueron por amor? ¿No, no crees que...?
O sea,
no,
como que Televisa y Tolkien hicieron es pedo.
Es como, si es como de Tolkien, es con Televisa. Amarte
¿Y su mamá
duele,
lo quería?
Su mamá sí lo quería. Porque de hecho le pide ayuda a su mamá para... Su mamá era bruja y le dicen como las estrellas, los dioses, van a ser de un huevo, no sé qué, es como el Mesías. Vaya, huevo como los que ponen las palomas, van a ser un Mesías, un salvador y un rey. O sea, nada más.
Estamos de acuerdo que están más chingones nuestros Mesías porque era un enano.
Sí, a huevo. Y era, insisto, y hasta tenía la medida. Elvas no va a ser más grande que un jaguar, así de grande era, no era más grande que un jaguar. Construyó pirámides, construyó, o sea, hizo un montón de cosas. 10, 9.
Chingo de morras.
8, chingos de culos. 7, 6. ¡Ah, ya estamos! Al aire. Recuerden que este episodio, si todo sale bien, que de hecho nos iba a salir bien, estaría posiblemente mañana pasado en sus plataformas de Spotify y van a poder escuchar la interesantísima plática que estamos
discusión teniendo. Discusión que tuvimos detrás en el anuncio sobre el enano de Uxmal.
Así es, a llamarte si duele.
Y si ¿quién te debería de poseer? ¿Si el enano de Uxmal o Cuauhtémoc? Pero bueno, regresando al tema de Jacobo Greenberg y Pachita, Jacobo Greenberg desaparece.
Así es,
¿Tienes mensajes?
Tengo un mensaje acá, Enes dice, yo quiero tener, dice, el poder del Tlatuani, pero del Tlatuani Peña Nieto, que tiene el poder de despojar a las personas de su varo y que no le pase nada, y trae morritas chidas, el buen Julián nos van
y viene de España.
Viene de España, no, qué poder los de
del Tlatuani, no ha peinado así padrotón, sí.
Sí. Sí, vamos a clavarnos con la desaparición, igual no nos dio chance de sumergirnos en la teoría sintérgica. Pero vamos a hacer episodio de podcast de Greenberg. Ya, Carlos ya lo está saboreando. Sí, ya lo vamos a tener. El 8 de diciembre del 94, Jacobo Greenberg, que por cierto, ¿sabías que es medio hermano de Ari Telch? ¿Y sabes quién es Ari Telch? ¿No sabes quién es Ari Telch?
¿Sí?
Sí, es medio hermano de Ari Telch. Él mismo en varias declaraciones dice, no, pues, o sea, es medio hermano. Y él de niño convivía mucho con Jacobo Greenberg. Y sí, yo lo quise mucho.
Y Ari
mucho,
Telch se deschavetó, ¿no?
Pues se le declaró bipolar clínicamente, así que pues sí se deschavetó un poquito. Lo menciona en varias entrevistas de que sí, como que siempre le preguntan eso, ¿no?
O sea, igual entonces a lo mejor, se parecen. O sea, Jacobo Greenberg era súper privilegiado entonces.
Sí, insisto, él es de ascendencia judía, él nace aquí en México, su familia creo que empezó como con una zapatería, luego creo que con una tienda de una paletería, pero si era, vaya, su padre supo hacer negocios y pues le dijeron, mi hijo estudia, pero igual él siempre fue como igual muy, o sea, siempre fue muy chispa, le gustaba desarmar máquinas, él como que nació para ser doctor o científico, o sea, era ese tipo de niño, él no, ¿sabes? Él era inteligente. Dice que el 8 de diciembre del 94, doctor Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro alguno. Su desaparición ha dado origen a todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración. Hay unos que dicen, obviamente, ya más clavados en energías, en la teoría sintérgica, dice que básicamente toda la realidad que vemos es una simulación. Es como muchos lo ven como uno de estas ideas de que vivimos en una simulación, solo que él decía que la realidad no está conformada por una mente maestra que está armando todo, sino que nosotros mismos, nuestros cerebros están conectados de una manera tal en que la conciencia de todos va creando la realidad. Hay una parte ahí que se relaciona mucho con ese tema que me encanta, que es la magia del caos, de que tú construyes tu realidad y no es como que aparezcas un órgano, ¿no? Pero, okay, por ejemplo, hay ciertas circunstancias y que las que tú igual tienes que poner de tu parte para que hacer que las cosas pasen. Para Jacobo Grinberg esto era la alteración de la realidad, pero él sí creía que había una realidad que nosotros no podíamos comprender y que estaba conformada por mentes conectadas, como un internet que va armando, como todos pensamos lo mismo y todos vamos armando esta realidad y estos conceptos sociales y estas ideas de cómo deben ser y cómo son las cosas, inclusive cómo son los sabores.
Cualias.
Exactamente. Obviamente esto dicen que de entrada lo pudo conectar con seres de otras dimensiones.
Si a mí me preguntas, ese tipo de cosas te conecta con una desaparición forzada de la CIA.
Sí, más que nada con una desaparición forzada de la CIA. Recuerda que ya había sus problemillas ahí con el gobierno mexicano por estar diciendo que la esposa de un presidente era fan de Pachita. Grinberg hasta su desaparición ofrecía conferencias a todo el mundo. Insisto, él era cuando desaparece, sí era una figura famosa, científicamente polémica, pero sí le creían, vaya, sí, estaba en este limbo de ok, eres doctor, te voy a creer, aunque estés diciendo cosas que no creo. Su plan era irse a la India o al Tíbet, creo, a hacer una especie de estudios y todo.
Pero es que les encantaba ir al Tíbet.
Ay, ¿cómo se llama? Buenos Aires. Que tienen
ciertas personas que pusieron en guerra a toda Europa. A los nazis.
Ah, bueno, sí, los nazis.
Les encantaba ir al Tíbet.
Pues Jacobo Grinberg es judío, muy judío, o era judío, muy judío, y pues igual estaba buscando cómo vengarse. Desaparece. ¿Cuáles son las teorías de su desaparición? La más alocada es que fue llevado a otra dimensión por seres extraterrestres o algo así.
Ya la compro.
Va. Hay otras que dicen que la CIA o el FBI fueron responsables de su desaparición. Cuando esto ocurre, ella creo que era su tercera esposa. Se llama Teresa, un solo a mi mamá que también se llama Teresa, y fue muy misteriosa. Teresa fue un factor, de hecho, en el documental El Secreto de Jacobo Grinberg, ella la pone como principal sospechosa de la desaparición, y hasta dicen que esta mujer Teresa estaba relacionada con la CIA, con gobiernos estadounidenses, y que es la que desaparece a Jacobo Grinberg, ¿no? Hay una vertiente...
Pero Jacobo le dijo a su hermano que tenía miedo de que lo mataran y por su esposa y todo el pedo. Y Jacobo tenía una hija anterior que decía que estaba muy crazy la duda.
Sí, ¿cómo se llama? Su hija se llama como Ashanti, o tenía un nombre ahí como medio...
Seguro que no se llama Ashanti, brother.
No, hija de Jacobo... la hija canta en un grupo que se llama Mar y Tierra, que es como de cosas así peruanas. se llama Estusha. Estusha Grinberg se llama la hija.
Estusha sí es un nombre como polaco, bro.
Ashanti, ¿no? La hija de ahí de Jamal. Justamente esta era muy, muy cercana a su hija y se le hizo muy raro que su papá desapareciera o se fue, porque desapareció. Teresa decía, es que se fue a la India ahí a estudiar unas cosas. Y decía su hija, qué raro, me hubiera avisado, somos muy, muy cercanos. Por ejemplo, entre las opciones, la evidencia que podría revelar que Teresa tuvo algo que ver, el día siguiente de la... El 9 de diciembre, un día después de que fuera visto por última vez Jacobo Grinberg, Teresa cobró un cheque de la distribuidora de sus libros por creo que 10,000 pesos. Luego, le dice al guardia de la casa de campo en Morelos, que tenían casa de campo en Morelos, porque ese tipo de judíos eran, que no se presentaban a trabajar porque su esposo había volado a Guadalajara. El 14 de diciembre le dice a la madrastra de Greenberg que cuando faltó su fiesta de cumpleaños, que se había ido a Campeche y que se irían a Nepal y los verían cuando estuvieran de regreso. Como empezó a decir, ah, no se fue acá a Campeche, a ti te digo que se fue a, se va a ir a Nepal, aquí como que estuvo ahí diciendo que se fue a distintos lugares.
Steve, que tenía la expedición planeada y quería ir y todo.
Exactamente. Ella, desde aquí, igual los familiares de Teresa, dicen, los pocos que han hablado, dicen que ella nunca mencionó nada acerca de que se hubiese casado y que la primera vez que supieron de la existencia de Jacobo Greenberg, del esposo, porque se casaron, de su hijo, su familiar, fue cuando Jacobo Greenberg desaparece. Entonces, esta mujer, Tere, no se comunicaba con su familia acerca de Jacobo Greenberg, no sabía nada. Se sabe que Teresa desaparece y se va a Estados Unidos. Desapareció de la nada. Entonces, las teorías más conspiranoicas apuntan a que ella trabajaba con la CIA o algo así, pero hay varias versiones que le quitan toda esta conspiración. Dicen que simplemente Doña Tere andaba loquita y que en algún arranque, que sí tenía como unos arranques violentos y que muy posiblemente fue responsable, ¿no?, de la muerte de Jacobo Greenberg. Y por último, antes de irnos, ¿viste que andamos con esto de las inteligencias artificiales? Uh-huh. Alguien en una inteligencia artificial, a ver si encuentro la imagen, pero quiero que veas la imagen. Alguien le preguntó, digo, esto lo estoy sacando de CDP Noticias, te lo voy a pasar en este momento. Esta imagen va a estar en el grupo de Facebook de La Casita de Horror. Recuerda que tenemos un grupo de Facebook de La Casita del Horror. En estas páginas de inteligencia artificial donde puedes poner algo y lo puede ver.
Lo crea.
Ajá. Lo crea. Alguien puso, oigan, ¿dónde está Jacobo Greenberg? ¿No? Y muéstrame el lugar donde está Jacobo Greenberg. No, aquí tengo. Sale una cuenta de TikTok que crea contenido, dibujos hechos por inteligencias artificiales. La solicitud.
Muy loco, ¿eh?
Sí. Le preguntan, ¿dónde está el científico mexicano Jacobo Greenberg en este momento? Y en el dibujo, del que aparece una figura como humanoide, es un lugar, dice aquí, de hecho tiene como unas líneas de tipo Matrix, estructuras de mucha luz y mucha oscuridad. Y realmente el dibujo muestra una silueta alargada con reflejos en el cuerpo. Y algunos sospechan que podría ser una señal de que está vivo, pero también dicen que podría estar en la quinta dimensión y que logró salir de la Matrix y de alguna forma la inteligencia artificial lo sabe, ¿no? Recordamos, esto va a estar en unos minutos en el grupo de Facebook de La Casita del Horror y siguen llegando mensajes. Nos dice Nuga de Pollo. Hola, soy Nuga de Pollo. Una de las teorías que he leído es que al nosotros estar en un tipo de Matrix, Jacobo despertó y salió de esta realidad. Pero si la CIA logró sacar a John Lennon y a Ernest Hemingway, podría ser otra opción. No sé si John Lennon haya pasado las otras dimensiones. ¿Tú crees que podría ser que vivamos una simulación, Carlos Castro? ¿Nunca has tenido esa crisis sí, de que no, podría no. ser? No te...
No, no, no es lo mío.
Yo sí luego me he pensado mucho en la posibilidad de que vivamos en una simulación. Y justamente esta idea que plantea Jacobo Greenberg, insisto, no es que sea una simulación construida por alguien o por una computadora, sino que nosotros mismos en esta conexión mental que tenemos somos los que creamos la realidad. ¿Tú qué dices? Jacobo Greenberg lo mató su exmujer, se lo llevó a la CIA. Hay una que dice que la NASA, o sea, muy amablemente la NASA le dice, oye, chavo, vimos que eres la pistola, vente a trabajar con nosotros, pero pues tienes que abandonar toda tu vida, ¿no? De hecho, dice aquí que la NASA supuestamente se lo lleva porque es una especie de iluminado, persona con habilidades para contactar con extraterrestres, y como que le dice, chavo, ¿a qué chamba, y varo? Pero tiene que ser top secret, vas a desaparecer de la faz de la Tierra, y Jacobo dijo, va, quiero explorar.
Tendría que ser el próximo cambiar la historia de la humanidad. para que eso pasara. O sea, ahora, si se llevara Von Braun y les valió ponerlo ahí enfrente de todos después de ser el que creó los cohetes de los nazis, ¿qué problema tendrían con que Jacobo Grimberg vaya?
A lo mejor, oye, Jacobo, si trabajas con nosotros, vas a poder contactar a seres de otros astrales o de otras dimensiones.
Y no podrás contarlo.
Pero no podrás contarlo. O sea, mira,
si te dije, para mí siempre si la versión te, más si, corta y más fácil es la verdadera.
La esposa.
Mató a su esposa.
Sí, digo, la esposa tenía ahí unos antecedentes de entrada como de problemas.
A ver, de entrada estamos de acuerdo que momentos de la vida de Jacobo Grimberg tal vez pudo no estar en ciertas actividades, donde consumía ciertos no estupefacientes y a lo mejor ya, tener relaciones extramaritales.
Ya entrando más en su chismazo paranormal, si era mujeriegón Jacobo Grimberg, o sea, tiene ahí tenía ahí un mommy issues muy extraño.
Tenía un super mommy issues, estaba guapetón. Pues ve a Ari Thatcher.
Ari Telch. Sí, Ari está. Luego Jacobo
usaba. Ari Telch, perfume de mujer, ¿no?
Mirada de mujer.
Sí, ¿no?
Sí, vaya, digo, no sé, ¿no? Pero sí estaba galán. Pero sí, se sabe que Grimbier era galanzón, tenía sus aventuras, tenía ahí, no era muy estable en sus relaciones, ¿no? Y a lo mejor en algún ataque de celos, la señora decidió ultimarlo. Creo que hay una teoría que dice que está en un desierto, no sé si...
en el desierto.
La dejó el cuerpo en el desierto, pero no han dicho en qué desierto, ni qué. Cuando hagamos el episodio bien para el podcast, les busco el dato. Hay una teoría de que su cuerpo está en el desierto, porque creo que...
O sea, pero sigue ahí.
Sigue ahí, pero enterrado, y nunca lo han encontrado porque desapareció la mujer. Insisto, yo sí igual creo que lo mató Teresa, su mujer. Pero una parte de mí le gustaría creer que está feliz y contento con un señor extraterrestre. Porque además caía bien. Hay un montón de entrevistas de Jacobo Grimberg. Y él es el maestro hippie de filosofía que te dice, tranquilo, hay que trascender, no pasa nada. Usaba de esos como gorritos cuadrados que se pusieron muy de moda como en los 90s. Era dice Arles, vivimos en una realidad... creada por Legión, la inteligencia que nos controla atentamente, Arles. ¿Qué es Legión? Legión, el X-Men, no, ¿verdad? Igual estoy ya divagando. ¿Crees? No sé. A mí me da miedo pensar demasiado si esto no es real. ¿Vives
en la simulación?
Sí, a mí sí. Es como que de repente me clavo en eso y digo, no, mejor vamos a ver Bob Esponja. Y vamos a ver Gumball o, no sé, los Simpson. Pero sí, nos me da miedillo esa idea un poco. Ojalá que no, que todo sea real y palpable. Y no el sueño de un pez. Ya nos vamos en un minuto, me comenta aquí cabina. Okay. Esto es la casita. Okay.
Muchas gracias por escucharnos hoy en este tema que va a ser un capítulo.
Sí. Esto se va a subir, quedó bastante coqueto.
Se va al podcast. Ahí pueden escucharlo todos los que no tienen la posibilidad de escuchar los bellos 40 Mérida. Estamos 40, acá todos los lunes en los 40 Mérida. Y
mañana
los podcasts. Y acaban de aparecer. De suscribirse como 9 personas, unirse al grupo de La Cajita del Horror en Facebook. Vayan al grupo de La Cajita del Horror en Facebook, ahí subimos un montón de cosas.
Ahorita voy a subir al grupo justamente esta imagen que creada por una inteligencia artificial del paradero Jacobo Grimberg, y ahí que se arme el chismoteo. Gracias a todos los horrorcitos que se me están comentando. De nuevo, recuerden que tenemos Patreon. Los Patreon tienen recompensas exclusivas que les deben llegar esta semana. Mañana hay episodio de podcast. Esto se sube igual, yo creo que mañana pasado, al Spotify. El viernes debe haber un hilo de misterio muy especial. Y ya es todo. Esto fue La Casita del Horror en la radio. ¿Cómo te encontramos, el señor Carlos Castro, en el internet?
Yo estoy como el yeah en todas mis redes sociales.
Recuerden que estamos en la campaña de cambiarle el nickname a Carlos Castro. Comente cómo quiere que se llame. El muñeco es mi favorita. Tenías una que no puedes decir, creo, ahorita en radio, pero el muñeco iba ganando, ¿no?
Sí, el muñeco va ganando.
Y yo estoy como Jav Sosa o Jav Sosa en todas las redes sociales. Muchísimas gracias a Carlos, que también estuvo ahí operándonos, a nuestra casa de los 40, y pues creo que ya pasé el minuto, así que adiós.
Adiós.
¿Quedó coqueto?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Se va el podcast?
Sí, se va. No sé si mañana, pero para no competir con nosotros mismos, o igual en la tardecita, pero... pero sí queda bien.
Ahí, oigan, ¿ustedes qué opinan que están escuchando esto? ¿Debimos salirlo después? ¿Debimos sacarlo mañana? ¿Debemos una semana y una semana? ¿Una semana capítulo? ¿Una semana
una
radio?
Semana radio
capítulo, una semana radio. Y lo vamos subiendo. Cuéntenos, díganos, coméntenlo acá. Y adiós.
Aquí ya corté y todo. Todo correcto. Yo creo que vamos a... The Terrorist Parish.